Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos ya casi 19 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida a este programa, La Glorieta del 101.4 de Teleelch Radio Marca, de este martes 12 de mayo. No hemos avanzado a la fase 1 porque no se han hecho test a los enfermos leves de COVID por el riesgo que hay debido a la elevada movilidad de nuestra área y porque se requieren más zonas de aislamiento. Estas son las razones que el secretario general de los socialistas y diputado en el Congreso, Alejandro Soler, ha recogido de su gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, quien es el organismo que tiene la última palabra en autorizar la desescalada de los territorios de este país y no el comité de expertos. El alcalde, en la rueda de prensa de ayer y tras la reunión mantenida con la consellera Ana Barceló, pidió una revisión de la situación de Elche por considerar que los dos departamentos de salud cuentan con los mejores datos de la Comunidad Valenciana en cuanto al número de fallecidos, de contagiados y disponen de camas de críticos y agudos suficientes para asegurar la atención sanitaria de su población. La misma estrategia ha empleado el Consejo, el Gobierno valenciano, que ha reprochado al Gobierno central el haber cambiado las reglas del juego pues a mitad de partida, por lo que entregarán el mismo informe, dicen, para demostrar que tienen capacidad suficiente para atender a un posible repunte. Pero en esta confrontación entre el Gobierno central y el valenciano, pues el Ejecutivo Estatal ha sacado los colores, creemos nosotros, a la gestión sanitaria del Consejo, ya que asegura que no se trata de capacidad, sino de control, que si no se avanza ha sido porque se desconoce cómo se han contagiado casi la totalidad de los casos y solo se vigila el entorno de casi el 18% de los pacientes. El alcalde, en cualquier caso, ha pedido responsabilidad a la población para que cumpla con las normas, espera avanzar cuanto antes en la desescalada para retomar la actividad económica y descarta que haya habido criterios políticos del Gobierno central para no permitir que Elche y Alicante pasen a la fase 1. De eso vamos a hablar con el alcalde, precisamente en este programa, pero será sobre las 10:30. Y los datos siguen siendo buenos en la Comunidad Valenciana. Ayer mismo el director del departamento del Vinalopó aseguraba aquí en este programa que en su hospital ya no hay ningún paciente de COVID ingresado ni en planta ni en UCI. Y ayer la consellera afirmaba que no hubo ningún ingreso en la UCI en toda la Comunidad Valenciana, que solo se ingresó a una persona y que las altas se acercan ya al 65% del total de casos positivos. En las últimas 24 horas se han detectado un total de 16 nuevos casos positivos en toda la Comunidad Valenciana, de los que 4 corresponden a nuestros departamentos del Vinalopó y el Hospital General. Pues bien, si la clave está en los tests para controlar la evolución de esta pandemia, volvemos hoy a entrevistar al presidente de la Asociación Empresarial de Biotecnología de Alicante, Andrés Antón, ya que las empresas han vuelto por segunda vez a ofrecer a la consellería que realice los tests masivos, a pedirle a la consellería que realice los tests masivos, ya que va a permitir superar el principal obstáculo para poder pasar de fase, ya que sin test hay un riesgo elevado por la existencia de enfermos sin detectar. Muy buenos días, Andrés.
Hola, buenos días.
Está en toda esta situación, ustedes, las empresas de biotecnología, ¿cómo están ustedes viendo esta confrontación entre el Gobierno central y el Gobierno valenciano por no haber pasado de fase?
Bueno, por parte de las empresas y de la asociación empresarial estamos viendo un poco con incredulidad la situación, ya que en reiteradas ocasiones hemos ofrecido la capacidad que tiene el sector privado y nuestros asociados de hacer pruebas. Además, está principalmente localizado entre las ciudades de Elche y de Alicante. Y nos llama mucho la atención que precisamente sea ese motivo el que no ha permitido a muchas de las ciudades o departamentos de salud de la provincia no pasar a la siguiente fase. Es decir, entendemos que era una realidad, pero es que creo que ahora nos lo están diciendo alto y claro. Es necesario hacer test de una forma mucho más masiva de lo que se está haciendo. Que no quiere decirlo hacerlo a toda la población, pero hacerlo con conocimiento de causa, sobre todo al personal de riesgo, personal sanitario, atención primaria, a los trabajadores que se están incorporando a sus puestos de trabajo presenciales. Es decir, hay una serie de perfiles profesionales que pensamos que es imprescindible que se haga test.
Esto es una prueba más de que la gestión sanitaria no va a salir bien parada en la Comunidad Valenciana, porque yo creo que ya es momento, ¿no?, de hacer reflexión.
Bueno, nosotros, en cuanto a lo que es como asociación empresarial, no entramos a debatir sobre estos temas. Lo que hemos hecho es proponer que existen soluciones para los problemas que se nos están planteando. Nos hemos puesto a disposición de la Consejería de Sanidad y estamos a su disposición, si es necesario, aumentar el número de pruebas para hacerlo. Hemos especificado que hay una capacidad de producción de pruebas de 100.000 reacciones en kit de PCR y aproximadamente una capacidad para procesar de unas 8.700 pruebas a la semana de pruebas PCR y unos 4.500 de rápido. Entonces, entendemos que se debe seguir ese camino porque nos lo están diciendo por activa y por pasiva.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué capacidad tienen las empresas? 100.000, son muchas, ¿no? Esos 100.000 a la semana, no al día.
Sí, sí, 100.000 pruebas semanales, ya son muchas pruebas, ¿no? Es decir, hacer 100.000 pruebas de PCR a la semana son muchas. Estamos hablando de producción de kits. En lo que es el procesamiento de las pruebas, estamos hablando de unas 8.700 reacciones semanales. Nuestros asociados, cuando les hemos preguntado, nos han dicho que esa es la capacidad teórica que tienen, trabajando en turnos de 8 horas. Esa capacidad se puede doblar, se puede triplicar, depende de los turnos que pongas, ¿no? Porque sobre todo en la parte de la PCR, que son múltiples, tú cada vez que realizas una múltiples, realizas 24, 96 pruebas a la vez, con lo cual el número de pruebas se puede crecer exponencialmente. Aquí la cuestión es que necesitamos un poco, o más bien proponemos a la Consejería de Sanidad que se apoye en nuestra capacidad, si la necesita, y que estamos a su disposición. Y por otra parte, existe, yo creo, que una demanda por parte de la sociedad, que hay muchas personas que quieren hacerse pruebas. Entonces, creo que están en su derecho en que puedan, en un momento dado, recurrir a un laboratorio privado y hacerse una prueba. A día de hoy, lo que se exige para hacer esas pruebas es una prescripción médica, lo cual limita muy mucho el que tanto trabajadores como cualquier particular pueda realizar esa prueba.
Es evidente, pero cambiaban esas reglas precisamente a partir de ayer lunes, se iban a hacer ya los test masivos, no sé de qué forma. ¿Ustedes ya han hecho por escrito o ya han realizado esa solicitud a la Consejería de Sanidad desde ayer? Bueno, ustedes el pasado 22 de abril, creo recordar que ya lo hicieron.
Exactamente, y se nos comunicó que las condiciones seguían siendo las mismas. A fecha de hoy no tenemos comunicación de ningún tipo por parte de Sanidad de que las normas hayan cambiado. Vamos a volver a preguntar. Pero a día de hoy tenemos que atenernos a la normativa que nos ha remitido desde la Consejería.
Con lo que no tienen respuesta.
Tenemos respuesta de que sigue siendo los criterios para realizar las pruebas siguen siendo los mismos que existían. Es decir, tiene que venir un paciente con una prescripción médica y esa prescripción médica se realiza en los casos en que el paciente pues tenga fiebre alta, insuficiencia pulmonar, tiene una serie de síntomas ya de que está enfermo, realmente. Entonces, aquí lo que se trata es de detectar los pacientes antes de llegar a ese estadio, porque cuando se llega a ese estadio hemos tenido un periodo de 15 días en que este paciente ha podido transmitir la enfermedad.
Claro, ustedes estarán esperando. ¿Cuántas empresas tienen capacidad para realizar esos test? Estarán esperando precisamente que el gobierno valenciano les dé algo de respiro económico, porque ese es un negocio.
Sí, bueno, por otra parte también, lógicamente, las empresas del sector salud han sufrido bastante lo que es el tema del cierre de todo lo que es la parte sanitaria. Hay sectores como todo lo que es cirugías, clínicas de reproducción o en el mismo Servicio Nacional de Salud que ha tenido que o bien cerrar completamente o reducir el número de consultas y las pruebas que remiten, lo cual ha supuesto, lógicamente, una caída importante en los ingresos de estas empresas y, al mismo tiempo, pues puede permitir que esas empresas retomen la actividad y ayuden a lo que es la comunidad a salir de esta situación en la que nos encontramos y cambiar de fase.
Pues muchísimas gracias, Andrés Antón, presidente empresarial de Biotecnología de la provincia de Alicante, por hablarnos de esta situación y sobre todo de la petición que han realizado ustedes como entidad empresarial ante la Consellería de Sanidad. Esperemos que pronto haya una respuesta y esperemos que pronto comiencen a hacer esos test masivos, porque sería la clave para pasar a la fase 1.
Esperemos que sea pronto. Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Ahora toca, poco a poco, volver a la nueva normalidad. Adapte su negocio de hostelería con productos Glasur. Gran variedad de cristalería, vajillas y desechables para la seguridad de todos. En Glasur también disponemos de una gran variedad en mobiliario de interior y terraza. Glasur, hostelería e higiene profesional. 965 48 36 55 en glasur.es y en Polígono Industrial Tres Hermanas en Aspe.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y no nos olvidamos en este programa La Glorieta de comenzar con la música. Hoy tenemos para ustedes a Rosario Flores con el No Dudaría, un himno que nos dejó su hermano.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para churu churu, para churu churu, para churu churu, para churu churu. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Choo-choo-choo.
Y de la saga Flores nos vamos a toda una leyenda del jazz, al gran maestro Louis Armstrong, con esta pieza, todo un clásico.
Just dig that scenery floating by when I approach a new boat, Rhode Island. We've been for years in variety, Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high, high, so high society, high society. Yes, I wanna play for my former band. He runs the local jazz festival. His name is Dexter and he's good news. Something kinda tells me that boy is nursing the blues. In high, high, high society, high society. High society, high, high, high society, high society. He's got the blues 'cause his former wife begins to borrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square.
High, high, high society, high society.
Sweetie, tell well,
high, high, high society, high society.
But Brother Dexter, just trust your set. Stop that wedding and kill that match. Toot my trumpet to start the fun and play in such a way that she'll come back to your son. And
high, high, high society, high society. High, high, high society. In
the heart, but this, but this, but this, but this,
so sad.
But this, but this, yes. Can you dig old Satchmo swinging in the beautiful high society?
Hermosa pieza y divertida pieza de Louis Armstrong. Y nos vamos a otro grande de la música, pero española, porque lo queremos recordar en el día de su muerte. Vamos a escuchar al gran Antonio Vega.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿Pues que acaso hay alguien más aquí?
son los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar, en un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar. El monstruo de papel no se encuentra quien voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo,
Tele-Elx Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
Desde Urbaser y Ayuntament d'Elx se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica si hay en casa algún positivo o en cuarentena por coronavirus. Los residuos de la persona afectada deben ir a un cubo de basura situado en la habitación, que junto con guantes, mascarilla o material utilizado por el cuidador, se introducirá en una segunda bolsa, bien cerrada, la cual depositaremos en la bolsa de residuos domésticos. Sin olvidarnos nunca de un buen lavado de manos y que toda esta basura debe ir al contenedor de residuos domésticos. Si los contenedores están llenos, no dejar la bolsa fuera y avisar al teléfono de recogida del ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774. Unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un consejo de Ayuntament d'Elx y Urbaser.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues hoy, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermera y al igual que numerosos profesionales de la enfermería que hoy se encuentran trabajando en primera línea de la batalla contra el COVID, una mujer, Florence, conocida como la Dama de la Lámpara, de quien este año se celebran los 200 años de su nacimiento, lideró el cuidado de los heridos británicos durante la Guerra de Crimea. Entre las medidas básicas de cuidado, Florence promovió precisamente la práctica de la higiene de manos y la mejora de las condiciones ambientales, por lo que logró reducir la tasa de mortalidad de los soldados. Su esfuerzo no se ha olvidado y hoy, 12 de mayo, se rinde homenaje a esta profesión, a este oficio. Y para precisamente entenderlo mejor, tenemos con nosotros a Maite Pinedo, profesora del CEU y la primera mujer de esta provincia que fue elegida como miembro de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días y felicidades por este día, Maite.
Hola, buenos días. Gracias. Hoy es un día especial para la enfermería.
Sí, y para nosotros que aplaudimos todas las tardes a ustedes, al personal sanitario, pero vamos a hablar de la historia. La Dama de la Lámpara, ¿por qué se conoció así a esta mujer?
Bueno, Florence está en la historia de la enfermería hace 200 años de su nacimiento y aunque en la toda la prensa normalmente aparece como una mujer con una lámpara que se dedicaba a cuidar a los enfermos, iluminándolos por las noches para vigilar cómo se desarrollaba la situación, realmente hay una parte que a lo mejor no aparece habitualmente y es su historia, que pensar que era una joven del siglo XIX con una educación extensa, porque sus padres tenían una buena posición y educó a sus hijas con los clásicos, la filosofía, pero Florence tenía una especial personalidad, que le gustaban las matemáticas y la ciencia, y por eso, digamos, dedicó su vida al tema de la matemática en el tema del ejército. Por eso la historia dice que en la guerra de Crimea ella instauró condiciones para la alimentación, las medidas de higiene y para que se redujeran las enfermedades de transmisión. Que por eso es ella ha quedado en la historia como una mujer que no solamente se paseaba con la lámpara, sino que puso su conocimiento al ejercicio de una falta de higiene que en ese momento existía.
Pues ella representa lo que son ustedes, porque ustedes son mujeres, o el enfermero, la enfermera, son mujeres y hombres con formación.
Sí, sí, efectivamente. La profesión, digamos, a lo largo del tiempo ha ido cambiando dependiendo de las circunstancias y del año en el que se ubique. Tenemos distintas denominaciones. De hecho, conocerás que no nos gusta que nos llamen ATS, porque no lo somos. Y esa es una reivindicación de todos los profesionales, porque hemos recibido, digamos, una formación a lo largo del tiempo y hemos llegado a tener, de hecho tenemos el grado de doctor, que no está relacionado con ser médico. Yo creo que hay un poquito de desinformación. Ser doctor no significa ser médico, es un grado académico que se consigue por medio de los estudios en la universidad.
Claro, esa formación, ustedes siempre han rechazado la consideración de ATS porque ustedes no son auxiliares de ningún especialista y de ningún médico, sino que complementan.
Digamos que tenemos unas tareas asignadas y unas funciones que se han regulado a través de una normativa y de un BOE y que son propias de la enfermera.
Sí, hemos escuchado precisamente ahora, sabemos mucho más de ustedes porque salen mucho más en los medios de comunicación. Llevamos 2 meses viendo cómo han tratado a los enfermos de COVID y hemos escuchado que hay algunas enfermeras que han sacado adelante los enfermeros, no solo han sido los médicos, sino las enfermeras, y sobre todo de UCI.
Sí, sí, la enfermera de UCI, como te podríamos hablar de otras especialidades, ella lo que hace es estudiar las condiciones que tiene el paciente cuando está allí dentro de la UCI y a través de determinadas estrategias toma decisiones para controlarlo. Por supuesto, esas decisiones se las comunica al profesional de la medicina, que en ese momento también está allí, y entre los dos, digamos, cuidan al paciente.
Y usted es docente, lleva años trabajando como profesora en el CEU. ¿Ustedes preparan a su alumnado para situaciones como esta, para atender pandemias? ¿Hay protocolos para actuar?
Sí, sí. Sí, digamos que el alumnado del grado de enfermería, que son 4 años de lo que dura el grado, tiene como distintas contenidos magistrales que van orientados a distintos servicios o funciones de la enfermera. Quiero decir que cuando el profesional estudia, nosotros lo dirigimos para las técnicas y todas las funciones dependiendo del lugar donde vaya a trabajar. Por eso nos gustaría que se enfatizaran y se lanzaran a las especialidades de enfermería, porque el profesional se especializa en un área concreta. para que funcione, para que el paciente logre salir lo antes posible, es decir, que sí que están dirigidos los alumnos.
No sé cómo lo habrá pasado usted, pero hemos visto en los medios de comunicación muchos alumnos en prácticas que estaban realizando sus prácticas en hospitales, casi llorando, diciendo que sobre todo en los momentos duros del COVID, que tenían que trabajar supliendo las plazas de un enfermero o de un especialista. ¿Esto les ha sucedido a sus alumnos?
Sí, nosotros tenemos una cantidad de alumnos del CEU, de cuarto, que han solicitado a la universidad irse a Madrid, al hospital de Isema, por ejemplo, o a una entidad privada, dependiendo de quién los haya solicitado. Claro, han sido solicitados a ellos, me explico, no es que ellos han ofrecido voluntarios y se les ha dado el permiso desde la universidad para poder acudir a trabajar.
¿Y están preparados?
Sí, sí, en cuarto grado. Piensa que el alumnado, en las fechas en las que estamos, el último trimestre del curso, de marzo a mayo, ya están realizando sus exámenes finales, sus trabajos fin de grado, es decir, que la formación y los contenidos ya los han recibido.
¿Y cómo ha vivido usted esta situación? ¿Cómo la está viviendo, Maite?
Pues digamos que los profesionales que estamos en el lado de la lucha contra el virus, vemos el lado familiar. Es decir, las enfermeras y los enfermeros trabajan en un ambiente con peligro y luego tienen que volver a sus casas. Entonces, eso es bastante, da miedo, te produce ansiedad y te preocupa por los tuyos. Entonces, porque nuestra labor y nuestra función es cuidar. Entonces, esa parte la vivimos todo el año, haya o no haya pandemia. Es decir, que la tenemos interiorizada porque es lo que hemos decidido. Pero nos gusta hacer eso teniendo cuidado, que nos cuiden, para que no tengamos después que sufrí, por ejemplo, pues algún familiar, abuelos, padres mayores, esas personas que todos tenemos en casa. Para... Y eso sí que, pues, no sé si me explico, que nos hace sufrir y entonces no trabajamos igual.
Por supuesto, hay mucha preocupación, como el resto de ciudadanos, Maite, pero en un día como el de hoy me gustaría que me dijera qué se necesita para ser un buen enfermero o una buena enfermera.
Quien elige ser enfermera, enfermero, sobre todo en los primeros años que uno empieza a estudiar, tú vives la experiencia de que tus decisiones van dirigidas a cuidar a las personas, no solamente en el ámbito sanitario. Es decir, cuando nosotros hablamos de espacios, no solamente trabajamos en hospitales y en centros de salud, también estamos en otros centros, como por ejemplo en los colegios educando a los niños, cuando permite el colegio que haya una enfermera escolar, o en salud laboral, por ejemplo en las mutuas, en los servicios de prevención de riesgos laborales. Recientemente la enfermería está en prensa en el ejército, porque hay mujeres enfermeras ya en ese espacio. Entonces, cuando nosotros entramos en esos espacios es para fomentar, digamos, todos los cuidados en lo que es la educación, para la salud, para el autocuidado de las personas, para que, digamos, podamos vivir con calidad de vida, de salud, en general. Ese es nuestro objetivo. Dependiendo del ámbito donde estemos, las funciones cambian, pero al final lo que nosotros queremos es tener una sanidad como la que todos queremos, y realmente tenemos un sistema sanitario que sabes que es de los mejores.
Sí, los datos hablan por sí mismos y la situación sí. De los departamentos de salud de Elche también demuestran la efectividad de los tratamientos para esta pandemia. El virus ha venido para quedarse y nos va a cambiar la vida, por eso va a cambiar en algo las funciones de los enfermeros, de su oficio.
Bueno, nosotros tenemos digamos, una reivindicación desde hace mucho tiempo, que serían las especialidades de enfermería, por un lado, por el tema que te he comentado, de que trabajamos en muchos espacios distintos y que ejercemos funciones diferentes dependiendo del lugar donde ejercemos la profesión, y por otro está que se suba la ratio enfermera. Es decir, que en España la proporción de enfermeras no es la más adecuada. Por eso, a lo mejor, estamos en algunas de las condiciones que aparecen en los medios de comunicación está relacionado con esto, en que, habría que aumentar el número de enfermeras por cada médico que trabaja, no, para que podamos trabajar de otra fórmula.
Pues ahora parece que sí que quieren invertir más en sanidad pública porque lo necesitamos, pero también deberían invertir también o mejorar los protocolos en cuanto a la protección. Aquí no ha pasado, hemos tenido un índice bajo de contagios, pero en otras ciudades el personal sanitario en la Comunidad Valenciana ha estado muy expuesto.
Sí, los protocolos, como siempre ocurre, cuando ocurren situaciones extraordinarias, todos se revisan, se vuelven a redactar, incluso se crean unos nuevos. De hecho, yo creo que en general en el país, el hecho de que tengamos cada día más pacientes que requieren más cuidados, me refiero al envejecimiento de la población, a que nuestros mayores pues pierden autonomía y entonces como que se nos llenan los espacios sanitarios de personas que necesitan unos cuidados, ¿no? Pues esta situación la que teníamos hasta ahora. Es decir, que estábamos dirigidos a cambiar los protocolos, pero ahora con nuestra situación, pues lógicamente, como tú comentas, pues tendrán que volver a redactarse y volver a crear unos nuevos para poder funcionar con esta nueva normalidad que vamos a tener.
Usted pertenece a la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. ¿Este organismo va a ser muy activo a partir de ahora para precisamente responder a las reivindicaciones o cuáles son las principales funciones?
La Academia de la Enfermería nació con el objetivo de reunir a una serie de profesionales con experiencia en la profesión, es decir, que cada uno de los que estamos ha trabajado en una línea de la enfermería y poder ser como asesores de los organismos, en este caso, por ejemplo, el Ministerio o cualquier institución, empresa que necesite, colocar o abrir o originar cuidados de enfermería en cualquiera de las parcelas que hemos comentado que estamos. Y, por supuesto, que nuestro objetivo es impulsar, por ejemplo, protocolos para esta nueva vida que vamos a tener que llevar todos y que tenemos que, como aprender, ¿no? Un nuevo comportamiento social para todos.
Ustedes habrán aprendido también mucho de este virus. ¿Qué es lo que han aprendido y si esto lo van ustedes a aplicar en las aulas? Maite, y se lo pregunto a título personal.
Sí, digamos que en las aulas hay una asignatura que es prevención y es decir, lo que sería la enfermería preventiva, que precisamente estudia temas de promoción de higiene para lo que es medicina preventiva, pero en enfermería. Y los temas se van a actualizar, el temario de la asignatura se actualizará y se introducirán estas nuevas, igual que cuando estuvo el ébola, por ejemplo, que hubo también muchísimos artículos, pues en este caso las asignaturas tendrán que incorporar todo lo nuevo que tenemos ahora.
¿Y qué sabe usted de este virus?
Bueno, los protocolos que nos han dado al personal sanitario, que son los que intentamos transmitir a la población, sabemos que todavía no existe un registro oficial para conocer cómo ha nacido. En los protocolos creemos que la naturaleza ha hecho que llegue el virus y es un virus que tiene un comportamiento muy agresivo y, como se ha podido comprobar, nada estudiado. Es decir, que nosotros desde el marzo que estamos con la pandemia, hemos crecido bastante a ese nivel. De hecho, se ha estudiado el comportamiento del virus a nivel interno y en este momento en las UCIs, de hecho, los protocolos han ido cambiando conforme se ha ido aprendiendo día a día con los pacientes que han estado, que van saliendo de UCI y que cada uno, como vemos, tiene un comportamiento individual, porque cada una de las personas lo padece de una forma, dependiendo de su estado inicial.
Pues en un día como el de hoy nosotros solo podemos agradecer el trabajo que ustedes realizan, pero ¿qué puede decir usted como enfermera a los oyentes?
Bueno, nosotros estamos, por supuesto, muy agradecidos a ese reconocimiento que con los gestos que se ponen en marcha día a día, como por ejemplo los aplausos que se reciben por la tarde o que la gente conozca que la enfermera y los enfermeros están ahí en primera línea atendiendo y cuidando e intentando solucionar toda esta situación que nos hemos visto sin que estuviera prevista. Estamos muy contentos, pero nos gustaría ese apoyo de ese reconocimiento que, como digo, sería ideal para aumentar el número de personas para poder mejorar los cuidados al paciente y a las familias y que se reconozca que necesitamos las especialidades de enfermería, porque son lo que nos van a diferenciar en estos momentos precisamente.
Pues muchísimas gracias, Maite Pinedo, y yo quiero dedicarle la canción, la última canción de Vetusta Morla, que la ha compuesto precisamente para esos ángeles verdes de alas que nos cuidan en los quirófanos.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar.
Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vals. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos a los balcones, la muerte huye con sus dragones, callamos al silencio un día más.
Nunca olvidaremos vuestro ejemplo, nunca olvidaremos la dedicación. Nunca olvidaremos el esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración.
Por los que no terminan el reloj mientras curan,
por los que hacen suyas las heridas de los demás,
por los que merecen los abrazos prohibidos
y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás.
Por los que hacen del trabajo sucio
la labor más hermosa del mundo y
brindan de azul la oscuridad.
Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones,
callamos la boca al silencio un día más.
Porque ya os habéis ganado a pulso
el aplauso más largo del mundo,
respeto y dignidad.
Cada vez que salimos a los balcones, el miedo huye con sus dragones. Callamos a él si le quiero un día más. Superviviente, sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Nos acercamos a las 10 de la mañana, son las 9:46, tenemos 21 grados de temperatura en nuestra estación meteorológica de Teleelch y parece que va a aumentar esa temperatura en las, conforme avance el día. Y nosotros seguimos avanzando en el programa con más entrevistas. Servicios sociales, saben ustedes que va a reforzar su personal debido a ese aumento de familias que después de 2 meses sin ingresos se han quedado sin ahorros para poder comer. De ahí que todas las ONGs y voluntarios se necesitan en estos momentos para combatir esa pobreza que el cierre de empresas y negocios nos ha traído debido al COVID. Es el caso de Acción Ciudadana, que junto a la ONG Sueña de Nuevo están colaborando con el mantenimiento del albergue del Toscar, que se montó en cuestión de días aquí en Elche precisamente para atender a las personas sin hogar. Bien, pues para hablar de ese trabajo que realizan en el albergue tenemos con nosotros a dos responsables de estas ONGs, a Martínez Marcos. Muy buenos días, Martínez, y también a la presidenta Sotería Moreno. Buenos días a los dos.
Muy buenos días.
Bien, veo que estáis los dos sincronizados. En estos momentos os cojo realizando vuestro trabajo en el albergue, porque ¿en qué consiste?
Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar. En nuestro trabajo consiste en dar el desayuno en la mañana desde las 9:30 hasta las 10:40. Nos levantamos muy temprano, preparamos el café para más de 70 personas y también bollería que algunas entidades nos están donando, por ejemplo, la Magdalena, Paco, alguien más que se me olvidó.
Sí, esta panadería en Aspe, que es tiene un premio también en panetones. ¿Cómo es ahora?
Bueno, y de una vez terminado esto, nosotros nos encargamos de la limpieza del área que hemos utilizado y después vamos a hacer banco de alimentos. Repartimos alimentos a personas que junto a la Concejalía de Bienestar Social nos da la lista y repartimos casa por casa. Repartimos una cantidad grande como para 15 días y lo que hacemos es una visita a sus casas, los llamamos por teléfono, les entregamos en sus casas y le entregamos la cantidad de alimentos.
Antes de nada, antes de seguir con ese trabajo que me parece importante y necesario en estos momentos, ¿quiénes son ustedes? Porque Acción Ciudadana, Sueña de Nuevo, que son dos asociaciones incluidas en una misma, ¿cómo están ustedes organizados y desde cuándo están en Elche?
Pues mira, te voy a hablar, yo soy la presidenta de Sueña de Nuevo, soy Sotería Moreno. Somos dos asociaciones diferentes, pero que trabajamos en red, juntamente para hacer este tipo de trabajo. Te voy a hablar ahora de Sueña de Nuevo. Llevamos unos 7 años aquí en Elche trabajando con la gente de la calle, los sin techo, gente con adicciones, gente en prostitución, gorrillas y todo eso. Estamos ahí en la rotonda del antiguo hospital de Elche y estamos haciendo ahí un trabajo de reinserción, enviándolos a centros de rehabilitación, a consejería, también todo tipo de trabajo que se puede hacer en red con otras asociaciones, derivándolos, por ejemplo, o a Cáritas o a la Casa de la Dona, o informándoles de las ayudas que le puede dar Bienestar Social. Bueno, siempre el trabajo es reinsertar y sobre todo apoyar, y hacemos reparto de ropa, calzado, alimentos, Y como bien decía mi amigo Marcos, también hacemos el trabajo este de reparto a las familias. También lo estamos haciendo con el Banco de Alimentos antes de que empezara la pandemia. Ya lo estábamos haciendo cada 3 meses, pero ahora lo estamos haciendo semanalmente porque el Banco de Alimentos también nos colabora con frescos. Y bueno, y ese es nuestro trabajo desde hace ya 7 años prácticamente.
Impresionante ese trabajo, Sotería. Por eso me gustaría que me hablaras de resultados. ¿A quién reinsertan ustedes? ¿A quién pueden reinsertar? Porque me han hablado de colectivos muy castigados y en exclusión total, como la prostitución, como los sin techos y usted cómo los ha definido, los gorrillas.
Una información importante, que todos los días viernes, a partir de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, en la rotonda del Hospital Viejo, hacemos el trabajo de campo. Por eso tenemos plenamente identificados quiénes son y a quién podemos ayudar.
Mira, tenemos testimonios de gente que ha salido de la droga. No han sido mucha cantidad, pero tenemos testimonios que en alguna ocasión me gustaría incluso que pudiera salir a la luz y que en hecho se pudiera ver el trabajo de una chica que estaba ahí y en todo tipo de adicción y en prostitución y se fue al centro de rehabilitación, ha rehecho su vida y ha recuperado su familia. O sea que tenemos algún testimonio de drogas, otros de que estaban en la calle, no precisamente por adicciones, pero sí por indigencia y todo esto, y se han ido a trabajar al campo, se han ido a buscar una habitación, también recuperar su vida. Y también estamos en el proceso de la familia, también de apoyarlas para que puedan reunificarse, familias también desestructuradas, en pobreza y todo esto. Intentando también con los pisos de alquiler social, trabajando un poco también con bienestar social, que es un trabajo muy largo porque las cosas de Palacio van despacio, pero vamos, que estamos en ello y sí que vemos resultados.
Por lo que has comentado, todos ellos, ese colectivo está atrapado en la drogadicción y es por eso por lo que le ha llevado a la calle.
No, todo no, todos no, porque hay gente que no tiene ningún tipo de adicción, pero ha tenido problemas en la vida y se ha visto en la calle, a lo mejor se han quedado sin, pues se ha roto un matrimonio, se ha roto una familia, han perdido su negocio, lo perdieron y se habituaron a estar en la calle por una depresión, por diferentes cosas, y han caído a lo mejor en el alcohol, otros incluso no, pero han cogido ese hábito de vida y entonces se trata de reeducar para reinsertar.
Y temen
lo que pasa es que es muy difícil.
¿Y temen ustedes que aumente ese censo? ¿Ustedes los tienen contabilizados? ¿Temen que aumente ese censo por el aumento de la pobreza?
Sí. Creemos que si no ponemos ahora remedio y empezamos a apoyar a las familias y seguimos apoyando y levantando este colectivo que está levantando la cabeza. Me gustaría que un día vinierais al albergue porque hay mucha gente que está aquí dentro mejor que muchos que están ahí fuera. Es impresionante.
Claro, porque ¿qué número de usuarios son en estos momentos los que hay en el albergue del Toscar?
Bueno, esa información no te la podemos dar porque esa información la maneja, tú sabes,
el ayuntamiento.
La maneja la Concejalía de Bienestar Social, pero son muchos. Son muchas personas que están aquí y verdaderamente esto es una obra que quiero agradecer al concejal Mariano Valera por el gran corazón, porque sinceramente las personas de la calle son personas que nadie las quiere ver, son personas que están ahí, pero todo el mundo mira hacia otro lado. Y gracias al enorme corazón que tiene Mariano Valera, ha hecho posible este albergue. Y también Ambulancias al Día y hay muchas entidades que están colaborando y llevando adelante este albergue, porque es la cruda realidad que la gente no se ha fijado que hay mucha pobreza e indigencia en la calle.
Sí nos hemos fijado y los datos nos preocupan mucho. Ustedes están trabajando, Sotería lo ha dicho, llevan años trabajando en el Banco de Alimentos. En estos momentos ustedes han pasado de suministrar los productos de al mes a la semana. Han dicho también que es por los productos frescos, pero también puede ser por la demanda. ¿Cómo está la demanda? ¿Ha crecido?
Sí, claro, por supuesto.
Hemos llevado ya 4 fases y en las 4 fases hemos llevado más de 700 familias. La necesidad del COVID ha incrementado que muchas personas, tanto que ganan su jornal al día, no tengan recursos económicos para comprar alimentos. Y esa es una problemática económica que ha traído la pandemia, que muchas personas no tengan recursos suficientes como para alimentar a una familia. Pero gracias a la posibilidad de la Banco Alimentos se está realizando esta gestión. Estamos llegando a la medida de las posibilidades de que nos llegan los recursos, pero estamos tratando de que sean personas que verdaderamente lo necesitan. Por eso estamos en coordinación con Bienestar Social, que es la que nos da la lista y la que procedemos a entregar los alimentos.
Porque, ¿a qué familias son las que ustedes están viendo que se han incorporado de nuevo? ¿Cuáles son esos nuevos rostros que el COVID-19 ha incorporado, por desgracia, a esta red de servicios sociales del Banco de Alimentos?
Pues mira, yo sorprendentemente siempre hemos ayudado a personas a lo mejor de otro país y todo eso, que también son las que atendemos, pero a día de hoy se atiende a familias de aquí de Elche. Yo incluso he llegado a llevar un paquete de alimentos a la puerta de alguien con mi mascarilla y mis guantes, y esta persona de Elche de toda la vida baja y me ha dicho, por favor, que no se enteren mis hijos que voy a coger esto. Porque sienten vergüenza, aunque no sea para sentir vergüenza, pero es algo que no es habitual, no ha sido habitual, y ahora se da el caso en muchas familias de aquí de Elche.
Lo que pasa es que la solidaridad no es caridad. Mucha gente confunde la caridad con la solidaridad. Recuerda que es equitativa. Estamos en un problema de una pandemia. Hay muchas personas que lo necesitan. No de extracto económico bajo, como le digan, no solamente los migrantes. La pandemia afecta ni raza, ni religión, ni fronteras, afecta a todo el mundo. Hay mucha gente que está endeudadísima con grandes chalets, pero no tienen ni para comer.
Han descrito situaciones muy duras, Sotería, y seguirán ustedes, porque ese banco de alimentos, ¿quién suministra los alimentos? Supongo que habrá sido mucha la solidaridad que ustedes se han encontrado. Pues,
sí, trabajamos con el Banco de Alimentos de Alicante. Juan Vicente Peral es el que dirige este banco, y pues bueno, sí, gracias a él pues podemos seguir trabajando y seguiremos hasta que tengamos suministro, seguiremos trabajando, incluso pondremos de lo nuestro como hemos hecho siempre.
Pero no es que trabajamos ahora, hemos trabajado ya 6 años con el Banco de Alimentos, lo que pasa es que ahora estamos en una situación de emergencia y nos están proveniendo más cada semana, y eso lo estamos llegando a las personas que están afectadas. Pero la crisis no solamente es de salud, también es económica, social y sobre todo mental, porque hay muchas personas que se han encerrado en una burbuja. Esto nos puede afectar a todos. Esto no es un caso aislado, esto nos afecta a toda la comunidad, ciudadanía y el mundo.
¿Cómo pueden contactar las personas con ustedes para poder acceder a ese banco de alimentos? ¿O es Servicios Sociales quien les da a ustedes, las familias que tienen que atender?
Mira, te informo. Mira, a través de Bienestar Social es una de las formas. La mayoría de gente contacta a través de Bienestar Social, pero también tenemos la página en Facebook donde estamos abiertos, Sueña de Nuevo, que en relación con Mariano, porque siempre contamos con él para todo, a las familias que nos llegan, pues las atendemos también, a través de la página de Sueña de Nuevo, en Facebook.
Vamos un momento a lo que estáis haciendo, porque Marcos ha empezado diciendo que dais el desayuno, pero ahora en estos momentos estáis en el albergue del Toscar, se oye algo de fondo, y ¿qué comida es la que estáis dando en estos momentos?
Pues mira, cada mañana repartimos el desayuno, repartimos café con leche, colacao, zumos y chocolate. También repartimos, por supuesto, todo caliente y los productos que nos ofrece la panadería Madalena de Torrellano, que siempre ha trabajado con nosotros en solidaridad. También Raúl Asencio, que antes no me acordé del nombre de que es esta panadería en Aspe. También algunos voluntarios de Sueña de Nuevo que hacen bizcochos muy a menudo, que nos colaboran con todo tipo de dulces.
Hoy día, por ejemplo, hicieron 120 bollicados con pan de leche, con nocilla y dulce de leche, que fueron un éxito que han arrasado el día de hoy.
Qué bueno, tengo ganas de almorzar.
Pues invitamos, vente una mañana.
Desde luego, almuerzo, desayuno, cena y comida. ¿Tienen garantizada?
Sí, correcto, pero nosotros nos encargamos del desayuno.
Solo del desayuno.
Ustedes del desayuno, porque hay más ONGs también que atienden las necesidades.
Están muchas personas. Es que esto es un gran trabajo solidario. Esto es, y por eso te digo, el corazón grande de Mariano, que se ha dado cuenta de la realidad, ha hecho posible este albergue. Que este albergue, créeme, aquí hay personas de todas las tendencias, drogodependientes, puede ser personas que han perdido su hogar por ludopatía, o por trabajo, o personas que se han quedado en el aeropuerto, por ejemplo. Hay unos cuantos ingleses que no han podido volar, de Alemania, esto es un gran trabajo social. Antonio Tari, me saco el sombrero, Mariano, hay mucha gente que verdaderamente se ha puesto las botas, como digo yo, y a trabajar, el overol. Esto es un gran trabajo de muchos voluntarios, que pues, no puedo decir todos los nombres porque no me viene a la mente. Pero...
Y no tenemos tiempo. Marcos Sotería, muchísimas gracias. Ustedes representan también a esos miles de voluntarios que en Elche se han puesto a trabajar para ayudar a los más vulnerables. Muchísimas gracias por hacernos entender que lo que ustedes dan es solidaridad, no caridad. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
A vosotros, siempre.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohngalicante.com.
Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep, abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador en talleresdelamo.es.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la televisión. Llevamos desde las 9 de la mañana realizando este programa La Glorieta. En una primera parte hemos entrevistado al presidente de la Asociación Empresarial de Biotecnología de Alicante por los tests que se han ofrecido a realizar a la Consejería de Sanidad sin obtener de momento respuesta, cuando la clave para pasar a la fase 1 es precisamente la realización de los tests para llevar un mejor control de la pandemia. También hoy, 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, hemos querido hablar de la historia precisamente de este oficio y de cómo los enfermeros y enfermeras están trabajando en estos momentos en esa primera línea de batalla contra el COVID-19. Y acabamos de hablar con dos ONGs que están trabajando en el albergue del Tostar y en el banco de alimentos, precisamente para atender las necesidades de las familias de Elche y de fuera que se han quedado sin ingresos porque llevamos 2 meses con el cierre de las empresas. Y ahora queremos precisamente hablar con los representantes de los trabajadores, porque queremos saber la valoración de los sindicatos de por qué no hemos pasado a esta fase 1. Y por eso tenemos con nosotros al secretario general de UGT, Ismael Semen, del Baix Vinalopó y Vega Baja. Muy buenos días, Ismael.
Ahora, buenos días a todos.
¿Cuál es la valoración que realiza la UGT sobre lo ocurrido con esta desescalada y lo ocurrido, lo que nos ha pasado en Elche, que no hemos pasado de fase?
Bueno, yo la valoración que podemos hacer de UGT, nosotros no queremos entrar en ningún tipo de polémica. Entendemos que desde el minuto uno, desde la Unión General de Trabajadores, venimos manifestando, ¿no?, la necesidad de reactivar la economía, porque es esencial, ¿no? Es esencial. Es verdad que en primer lugar cuidar la salud, eso es la prioridad de todos, pero a la vez tenemos que ir trabajando armónicamente, ¿no?, para que la economía se reactive también lo antes posible de una manera protegida. Y por lo tanto, ante esta situación que se ha creado en Elche, no solo en Elche, sino en varias ciudades de la Comunidad Valenciana, donde al parecer los criterios o parámetros que se entendían que iban a determinar el pase a esa nueva fase, pues se cumplían o no, al parecer. Pues unos determinados criterios son los que han dejado que Elche no pudiese acceder a esa nueva fase 1, ¿no?, tan esperada para esa ansiada activación de la economía en escalada. Ahí queremos manifestar también que, bueno, está sucediendo ya. Yo creo que esto hace entender de que cuando uno toma un criterio o quiere establecer criterios de esa desescalada, ya se está propiciando que los propios bares en muchas ciudades, pues es un descontrol. Yo creo, en mi opinión, es lo que yo visualizo en esta fase 1 de algunas ciudades que sí que han pasado, donde se está viendo en algunas terrazas, algunas empresas sí que mantienen, dijéramos, los protocolos de actuación con las medidas exigidas o recomendadas, y vemos en otros sitios que esto parece que vamos en el camino de aquí vale todo, y eso no es posible. Yo soy el primero que es necesario que reactivemos la actividad económica, pero es necesario también que cumplamos las normas de seguridad y de protocolos establecidas, porque si no, todo este camino andado se va a destrozar con tanto esfuerzo que nos ha costado y nos está costando. Por lo tanto, por supuesto que hace falta pasar a fase 1. Elche creo que también puede establecer su criterio, pero sí que ya adelanto y le pido, ¿no?, al gobierno local que en el momento que esperemos todo sea lo antes posible y sea posiblemente este lunes, que se pueda pasar a esta fase 1, pues que lo primero que se exija, ¿no?, es el cumplimiento a rajatabla de las medidas establecidas, ni más ni menos, sino las establecidas por lo menos. Porque si no, dijéramos que posiblemente, si se nos va de las manos, tendríamos que volver a estados anteriores. Y yo no quisiera esa situación, porque como decía al principio, la actividad económica es necesaria que resurja. Y bueno, ayer se firmó, todos conocedores, la prórroga de los ERTES.
De eso vamos a hablar ahora, Ismael, de los ERTES, porque precisamente vamos a hablar de ello, porque precisamente en Elche ha ocurrido algo que no ha ocurrido en otras ciudades, y es que el alcalde aseguró que íbamos a pasar a la fase 1. Si no se hubiera asegurado que íbamos a pasar a la fase 1, como lo aseguró también Chimo Puig o la Consejería de Sanidad, las empresas no hubieran realizado esa inversión, algunas de las empresas de la restauración no hubieran realizado esa inversión y no hubieran tenido ahora pérdidas, que no hemos pasado a la fase 1, ni tampoco hubieran rescatado de los ERTES a los trabajadores. Ahora, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que han sido rescatados de los ERTES? ¿Cómo pueden volver otra vez al ERTE? ¿Cómo se va a articular?
Pues en principio entendemos que no tiene que pasar nada, esto ha surgido, son situaciones extraordinarias que se están dando, como todas las medidas extraordinarias que continuamente día a día cambian las normativas para ir adecuándonos de una manera lo mejor posible enfrentar nuestra situación, y entendemos de que no tiene que ocurrir ningún problema. Estas personas, estas empresas que ante esa llamada de posible fase, de cambio de fase, pues quisieron tomar la iniciativa de empezar a sacar a sus trabajadores para poner su actividad en marcha, pues entendemos que la propia administración tiene que considerar esta situación y esas personas deben de volver al estado de ERTE sin ningún tipo de problema para la empresa ni para nadie. Entendemos que esto es posible, de hecho en cualquier ERTE normal, entrar un trabajador en ERTE y salir es continuo, o sea, tú puedes estar sacando y metiendo a los trabajadores en el ERTE, en el expediente, según tus necesidades productivas. Entendemos que esto también tiene que ser así, y más ante esta situación forzosa, que todos son cambios, es necesario cubrir a estas empresas, que por los motivos X no vamos a entrar, como ya habíamos entrado en analizar si era posible ese cambio de fase o no, pues entendemos que la propia administración tiene que reconocer esto y que no pueda ser una carga más para las empresas, ¿no? Y automáticamente, pues en los expedientes de estas empresas continúen, se les reconozca que no han causado baja, dijéramos, del expediente y sigan en la situación normal, claro, y corriente.
Lo importante para facilitar el trabajo a los empresarios es que con un simple aviso de que no han podido abrir y que incluyan de nuevo los trabajadores en el ERTE sea suficiente, porque ¿ustedes tienen algún conocimiento de si se han agilizado los trámites precisamente para revertir esta situación, que sea ágil?
Pues estamos en ello. Seguramente tenemos una reunión mañana, creo que es, donde vamos a trasladar esto, que entendemos que tiene que ser una aceptación normal. No creemos que vaya a haber ningún tipo de problema a la hora de que estos trabajadores se analice y se pongan en la situación que venían usando normalmente, para que la empresa pues no se vea mermada ante este cambio, que todo será de esperar que fuésemos a la fase 1 en muchas ciudades y no ha sido así. Por lo tanto, como tantas medidas y tantas normas que se cambian día a día, pues esta tiene que ser para nosotros una más, ¿no? Y que no sirva una carga más con tanto problema que estamos teniendo en las empresas.
Ustedes también, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han denunciado días atrás el uso fraudulento que se ha hecho de los ERTEs por parte de algunas empresas. ¿Eso ha ocurrido en Elche? ¿Hay empresas que tienen trabajando a sus empleados y están en un ERTE?
Pues vamos a ver, el principal problema es decir que esto sucede en empresas donde no tenemos representación sindical, es donde suelen suceder estas cuestiones que suceden, por supuesto que suceden, no significa que sea lo general, yo creo que los empresarios, la mayor parte hacen las cosas como prácticamente se debe hacer, ¿no? Pero es cierto que nos hemos encontrado con situaciones dantescas y entendemos que esto no es posible y no podemos admitirlo, ¿no? Donde trabajadores incluso que están, no ya no que hagan un ERTE fraudulento maquillando situaciones, sino incluso presentar un expediente que sea aprobado y los trabajadores están trabajando. O sea, de esto todos conocemos que está existiendo y por eso nosotros hemos estado denunciando de que esto no se puede permitir y por lo tanto que la autoridad laboral pues establezca las repercusiones que tenga que tener estas empresas, ¿no? Yo creo que
es que ustedes son conscientes de que ahora duele más ese fraude porque no hay dinero para repartir y hay mucha necesidad a la que llegar.
Claro que va a haber fraude. Cuando hay una serie de ayudas y criterios, pues todo el mundo se va a intentar solicitar esa ayuda. Unos lo harán conforme a la norma y a los recursos que tienen y otros pues se aprovecharán de la situación. Por supuesto que se va a suceder y para eso estamos exigiendo y denunciando a la inspección laboral que esté muy atento. Sobre todo, ya decía, ¿no? Esto está pasando en las empresas donde no tenemos representación y es difícil, si no son los propios trabajadores que vienen y te lo comunican, ¿no? Sí que te decimos que donde hay representación esto no sucede, porque el propio sindicato no permite y ahí está el diálogo social y la negociación, que es lo que debe primar,
vale,
en esta situación.
¿Pero a qué porcentaje de empresas controlan ustedes con representación sindical?
¿Qué porcentaje de?
De empresas controlan ustedes con representación sindical.
Hombre, no tengo el dato ahora de porcentaje, pero todas las empresas donde hay representación sindical, esto ya te digo que no sucede. Hay muchas empresas, que sobre todo las pequeñitas empresas, que es donde menos representación tenemos,
pues
ahí es donde suceden este tipo de agravios.
Claro.
No solo el de los ERTEs, incluso hemos tenido denuncias de gente que se la... al inicio de los expedientes, se va a intentar cambiar condiciones laborales maquillando, ¿no? Con excusas como, mira, como la empresa no quiere aplicar un ERTE, te vamos a hacer un contrato, te pasamos tu contrato fijo o indefinido fijo
discontinuo.
Discontinuo. Y así, mira, no presentamos un ERTE y no pierdes. O sea, están engañando a mucha gente para cambiar sus condiciones laborales. Esto está sucediendo, ¿vale? Que no son todos empresarios. No, cuando estamos hablando de esto no significa que estamos denunciando a los empresarios. Estamos denunciando que hay algunos que sí que se aprovechan de estas situaciones y es lo que no vamos a permitir desde la Unión General de Trabajadores a través de la Inspección de Trabajo, que en el momento que detectamos estas situaciones y somos conocedores, lo ponemos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, eso por supuesto.
Y pues vamos a hablar precisamente de lo que usted estaba comentando y le he interrumpido. Y es que ayer mismo los agentes sociales, patronales, sindicatos firmaron con el Gobierno el prolongar los ERTES hasta el 30 de junio y hoy en Consejo de Ministros se va a ratificar esa medida de llevarlos e incluso estudiar el de llevarlos más allá. ¿Qué valoración hacen ustedes?
Para nosotros es una valoración muy positiva. Es verdad que pueden ser, cuando uno establece una negociación, pues hay cosas que desde el inicio no consigues. Una negociación conlleva a eso, ¿no? Que todas las partes ponen sus pretensiones y se llega a un acuerdo. Para nosotros es un acuerdo muy positivo porque estas decisiones lo que hacen es intentar mermar el despedir o que se conviertan en despidos futuros, ¿no? Yo creo que los ERTE aprobados por fuerza mayor desde el inicio de esta crisis han servido para que las cifras de desempleo hoy sean otras. Si no, estaríamos hablando de una situación muy diferente y mucho más justificada. Por lo tanto, subrayamos, ¿no?, que la patronal también ha sido capaz de reconocer que esta situación es necesaria, prolongar los ERTE hasta junio, y no solo eso, sino en junio poder examinar y analizar a través del diálogo social y de las mesas que se están creando para ver qué sectores, porque una vez lo principal es acabar con esta crisis sanitaria, pero es verdad que la crisis sanitaria va a conllevar una crisis económica que habrá que ir potenciando y analizando. Y, por lo tanto, habrán sectores que, inevitablemente, se le va a alargar esa situación de crisis ya económica y que va ligada directamente a la fuerza mayor. Y, por lo tanto, habrá que ver qué sectores deberán ir alargando este tipo de expediente beneficioso para empresarios y trabajadores, para, sobre todo, con un objetivo claro, ¿no? El objetivo es que no se conviertan en un futuro en despidos. Tenemos que proteger el empleo. Es necesario que con estos expedientes de regulación pues se garantice la protección del empleo y podamos ir reincorporando a muchas personas al empleo poquito a poquito. Yo creo que es urge hoy más que nunca esta necesidad de que la pérdida de empleo que vamos a tener en un futuro sea lo menos posible y tenemos que ir trabajando en ese sentido.
Pues Ismael Senén, secretario comarcal de UGT, muchísimas gracias por el trabajo que ustedes están realizando precisamente para reivindicar esa supervivencia del empleo. Espero que tengan toda la suerte del mundo.
Seguiremos trabajando.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
La Concejalía de Comercio te informa.
En la fase cero necesitas pedir cita previa para acudir al comercio que reabre sus puertas.
Sé puntual y no vayas con acompañantes.
En la entrada tendrás desinfectante para las manos.
Mantén la distancia de seguridad interpersonal.
Solo puede haber un cliente por cada vendedor.
En peluquerías, cuidado personal o de salud, por la cercanía entre cliente y profesional, se utilizarán todos los medios de protección individual oportunos.
En las tiendas de ropa, utiliza los probadores individualmente. Se desinfectan después de cada uso, al igual que las prendas probadas.
Paga siempre que puedas con tarjetas o medios electrónicos.
Por tu seguridad, cada local es desinfectado varias veces al día.
Acude al Comercio y Hostelería de Elche. Tú ganas. Ganamos todos. Concejalía de Comercio. Ayuntamiento de Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
La Gorda, con Rosmar y Alonso.
Pues cuando son las 10 y 20 de la mañana, tenemos ya con nosotros a Iciar Martínez preparada para comenzar esa ronda de noticias. Muy buenos días, Iciar.
Buenos días.
Bien, pues hoy tenemos un resumen de noticias. Solo informarte que intentaremos a las 10:30 contactar con el alcalde de la ciudad, Carlos González, precisamente para hablar cómo va esa situación de fase 0 en Elche y cuándo podremos pasar a la fase 1. Ayer en rueda de prensa, ¿qué explicaciones dio el alcalde?
Pues ayer el alcalde se mostró, como se mostró también el viernes cuando anunciaron que no pasábamos a la fase 1, un poco desconcertado por esa decisión de no pasar a la fase 1, y dijo que se reunió por la mañana con Ana Barceló, con la consejera de Sanidad, y le pidió explicaciones y también pidió que revisara esos datos, que revisara los datos de Elche para comprobar en qué estamos fallando, tenerlo en cuenta y así atajar la situación, ¿no? Poner las medidas necesarias, ver en qué hemos fallado para así poder pasar a la fase 1. Hoy de todas maneras también vamos a estar pendiente a qué dice Ana Barceló, porque al pedirle explicaciones a Valencia, ¿no?, a la consejería sobre por qué no hemos pasado, también la consejera le contestó que lo pondría también en manos del Ministerio de Sanidad, que también le pedirían explicaciones. Entonces estamos pendientes de a ver quién nos puede decir, si el Ministerio o consellería, por qué no hemos pasado de fase, ¿no? Entonces el número de contagios también sigue a la baja en el municipio, el número de nuevos positivos es de 4 y desde el jueves solo se han contabilizado 20 casos nuevos, la tasa sigue por debajo del 0,20%, y es que además consellería ha actualizado también el número de fallecidos a la baja y ha descontado el que sumó el jueves al departamento del general, por lo que en total en Elche son 19 y no 20 las personas que han fallecido desde el inicio de la pandemia. Y los datos a la baja de los contagios no casan muy bien con los datos a la alta de las incidencias, porque este fin de semana hemos conocido que ha habido un repunte. Si contamos los datos de viernes, sábado y domingo en cuanto a multas que se han puesto por saltarse las normas del estado de alarma, son casi 1.000, o sea que ha habido un repunte bastante grande. Y es que además el fin de semana la policía tuvo que diluir una fiesta, bueno, varias fiestas en urbanizaciones, en casas privadas, y también un botellón que se estaba celebrando en la Universidad Miguel Hernández.
Vale, cuando dices repuntes, saltan las alarmas, porque creo que son de nuevos contagios, pero no son de incidencias, que también son graves, porque si se saltan las normas de seguridad, evidentemente no se va a poder controlar la pandemia y no vamos a poder ir avanzando en la desescalada. Es evidente que también estamos muy pendientes de esas incidencias, de esas denuncias que se realizan.
El repunte era de multas, sí, porque como digo, los casos de contagio siguen a la baja y sería muy bueno para comprobarlo tener más tests y hacer más PCRs. Entonces la Asociación de Empresas de Biotecnologías de la provincia de Alicante ha puesto en marcha a disposición de las consejerías de Sanidad toda su capacidad para realizar tests de control de COVID, para facilitar que así también la comunidad pase a la siguiente fase lo antes posible.
Es una petición que hemos tenido a primera hora de esta mañana al presidente de esta asociación empresarial, Andrés Antón, realizándola y explicándola, porque tampoco entienden que la consellería ya es la segunda vez que se ofrecen a que se hagan test masivos y PCRs en las empresas que hay en la provincia de Alicante, que son muchas y que tienen capacidad para realizar 100.000 PCRs a la semana. Y no se entiende que la consellería todavía no haya dado una respuesta cuando la clave para pasar a la fase de fase está precisamente en el control de los contagios, en los tests.
Desde luego. Y es que a todos nos conviene pasar de fase, sobre todo también a los hosteleros o a los comerciantes, ¿no?, que ven mermar sus ingresos y no reactivarse. El pequeño comercio también necesita un poco a los ilicitanos para esa reactivación de la economía y nos animan también a hacerlo. Y de hecho ayer desde la Concejalía de Comercio pusieron en marcha una campaña de informativa para transmitir seguridad a los comerciantes, pero también a los ilicitanos, a los compradores que vayan a estos comercios, y pusieron en marcha también varias campañas, Ros. Una de ellas era con carteles y otra también a través de nosotros, de los medios de comunicación.
La Concejalía de Comercio te informa.
En la fase cero, en la hostelería, no está permitido el consumo en los establecimientos.
Haz tu pedido por teléfono y elige si quieres que te lo lleven a casa o lo recoges personalmente en el local concertando una cita.
En establecimientos con puntos habilitados de pedido y recogida desde el vehículo, se podrán realizar los pedidos en el propio establecimiento siempre sin salir del vehículo.
Los establecimientos solo podrán permanecer abiertos al público durante el horario de recogida de pedidos.
Paga siempre que puedas con tarjeta bancaria o medios electrónicos.
Por tu seguridad, cada local es desinfectado varias veces al día.
Acude al Comercio y Hostelería de Elche. Tú ganas, ganamos todos. Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Elche.
Bueno, y por otro lado, ayer cuando estaba aquí en la ronda conté que la Diputación había dado a Elche unos 170.000 euros para que invirtiera en lo que quisiera, ¿no? Pero bueno, destinado pues a las familias más vulnerables, equipación de EPIs y demás. Bueno, pues prácticamente el 100% de esa subvención de la Diputación se va a destinar al programa Familia y Emergencia de Servicios Sociales, que atiende a familias de riesgo en exclusión a consecuencia de la crisis del COVID. Y es que este programa ha triplicado su demanda desde el inicio de la crisis y con esta inyección monetaria, bueno, pues se contratará nuevo personal y se mantendrá el servicio de vales de alimentación, que ha aumentado su demanda a lo bestia, y también las prestaciones para el pago de suministros de higiene y de alimentación. Lo comentaba el edil de Bienestar Social, Mariano Valera.
Esta subvención nominativa irá destinada, entre otras cosas, para la contratación de personal que apoyará en todo momento al programa de Familia y Emergencia, un programa que hemos visto triplicada la demanda desde el inicio de esta crisis. Este programa de Familia y Emergencia es desde donde se gestionan los vales de alimentación, así como las prestaciones económicas individuales.
Esto eran las declaraciones de Mariano Valera.
Y estas son las noticias también, Ros, que tendremos para hoy. Y además, hoy hay junta de portavoces. Se reunirán los representantes de los grupos municipales para ver también qué medidas adoptan durante esta crisis del coronavirus.
Pues estaremos también atentos a esa junta de portavoces y a la entrevista que vamos a intentar mantener dentro de unos minutos con el alcalde de la ciudad, Carlos González, aquí en el programa La Glorieta. Muchas gracias, Iciar. Volvemos a escucharte a la una del mediodía.
Eso es, a la una vuelvo, así que les espero a todos.
Nosotros avanzamos en esta ronda de noticias después de despedir a Iciar Martínez, que se marcha para poder realizar su trabajo. Además, buen trabajo, Iciar, el que nos traes todos los días.
Gracias.
Nosotros seguimos avanzando y lo hacemos ahora con, pues primero, cambiando de sintonía y nos vamos a la crónica deportiva con Paco Gómez. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol realizará hoy su cuarta jornada de entrenamiento individual. Los de Pacheta siguen yendo al Estadio Martínez Valero, ya cambiados, con uniforme deportivo. Realizan los entrenamientos de manera individual, con guantes y en algunos casos con mascarilla, mientras que una vez finalizado el entrenamiento se marchan directo a sus casas para ducharse precisamente allí en sus domicilios y evitar el contacto y el riesgo en los vestuarios del Estadio Martínez Valero. Pere Milla, uno de los que antes de la pandemia estaba en un mejor momento, junto con el resto del equipo, reconoce que ya tenían ganas de volver a sentir el olor de hierba.
Bueno, sensaciones buenas, porque creo que a todo futbolista le gusta volver al verde. Sí que es un poco extraño entrenar así, pero bueno, a ver si se normaliza todo un poco y volvemos a entrenar como toca. Sí, por supuesto que sí, hay que estar tranquilos viendo cómo está el panorama mundial. Y bueno, yo creo que ahora lo importante es la salud de todos, que es lo primordial aquí. Hay que estar ahí fuerte mentalmente, porque bueno, hay plantillas que no están preparadas para competir cada 72 horas y bueno, por eso también hay que ser muy fuerte psicológicamente, aparte de estar en una buena condición física. Sí, bueno, sí que nos pilla en un buen momento a todos, tanto al equipo como a mí, pero bueno, esperemos que eso se haya pospuesto, que ahora retomemos la competición como toca y bueno, que ojalá tengan muchas victorias aquí en el Martínez Valero.
Y en el plano institucional, destacar la noticia de que la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado el recurso de la Fiscalía presentado fuera de plazo y confirma como fortuito el concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol, tal y como decretó en su día el magistrado José Luis Fortea. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la información, esta ronda de noticias, con la información meteorológica, con nuestro compañero Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente.
Muy buenos días. Un embolsamiento de aire frío en altura al suroeste de la península sigue garantizando la inestabilidad atmosférica. Desde primeras horas de la mañana hemos tenido abundante nubosidad. Incluso se han llegado a escapar de forma muy localizada algunas gotas. Viento ya flojo de componente este. Conforme vaya avanzando la jornada, apertura de algunos claros, aunque durante la tarde la nubosidad irá en aumento. Para esta tarde esperamos algunas precipitaciones, en principio de carácter débil. No descartamos algún chaparrón muy localizado, tormentas muy al interior del sureste ibérico, el viento puntualmente moderado de componente este, rachas que podrían superar los 40 km por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas con el viento de componente marítima y el efecto de la nubosidad más bajas que ayer, valores en torno a los 24-25 grados en buena parte del territorio, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 26 grados. Mañana miércoles tendremos ambiente mucho más soleado, cielos prácticamente despejados, por la tarde intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, nubosidad que en el último tramo de la tarde o entrada a la noche irá en aumento. El viento en calma a primeras horas, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, temperaturas máximas que van a rondar de nuevo los 24-25 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 17 grados. Y el jueves, con una depresión aislada en los niveles altos o embolsamiento de aire frío en altura, tendremos una jornada muy inestable, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones puntualmente moderadas durante buena parte del día, viento en calma por la mañana, flojo de componente cerral a partir de mediodía, incluso podría llegar a ser por la tarde puntualmente moderado. Las temperaturas a la baja para el jueves, máximas que no van a superar los 21 o 22 grados. Viernes, sábado, quedarán restos de inestabilidad atmosférica, algo de aire frío en altura y se podría producir todavía alguna precipitación de carácter débil. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Limpiezas Tomás te ofrece el servicio de desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965-46-1298.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues pasan dos minutos de las 10:30 de la mañana. Ya tenemos preparada la conexión telefónica con el alcalde de la ciudad, Carlos González. Muy buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
Hoy es un día importante porque ayer pudimos ver en rueda de prensa cómo pidió disculpas a quienes tuvieron pérdidas, porque usted el pasado viernes aseguró que entraríamos en la fase 1. También lo hizo Ximo Puig, pidió disculpas, pero claro, no son suficientes con pedir disculpas. Los grupos de la oposición piden explicaciones y hoy mismo va a tener usted una junta de portavoces. ¿Qué va a decir ustedes a los grupos de la oposición y qué va a decir usted ahora a la ciudadanía?
Bueno, nosotros he trasladado un mensaje claro a los ciudadanos a lo largo de los últimos días. Nuestra ciudad, en lo que tiene que ver con el impacto de la epidemia, hemos vivido unas semanas difíciles, pero no obstante ello hemos tenido mejores datos desde el punto de vista epidemiológico y de capacidad sanitaria que el resto de los municipios de nuestro entorno, incluso la Comunidad Valenciana. Dicho de otra forma, hemos defendido que pese al impacto del coronavirus en Elche, nuestra capacidad sanitaria, la tasa de mortalidad, la tasa de positivos, la tasa de personas que han dado positivo al coronavirus, nuestros datos eran sustancialmente mejores
que los de otros departamentos sanitarios.
Pero perdone que le interrumpa, pero no es suficiente. Es que no se trata de mejores datos o que tenemos los mejores datos de la Comunidad Valenciana. Ese es el mismo discurso que, por ejemplo, ha realizado el presidente de Chimopuch, pero desde el Gobierno central están diciendo a ustedes que deben cambiar ese discurso, que no se trata de la capacidad que puedan tener ustedes para tratar un posible rebrote, sino del control, precisamente, de la pandemia. Y aquí están los famosos tests. Incluso hay otros dos parámetros que ayer mismo nos comentaba el secretario general de los socialistas, Alejandro Soler, y es que también se ha tenido en cuenta la alta movilidad que hay en este área y que necesitan más zonas de aislamiento para los pacientes.
Permítame que continúe con un razonamiento que me parece esencial, que es que lo que le hemos trasladado a los ciudadanos durante las últimas semanas es que nuestra ciudad estaba preparada para pasar a la fase 1 con arreglo a los parámetros que desde el Ministerio se planteaba que iban a ser valorados. Y se estaba hablando de parámetros muy claros que tienen que ver con la tasa de mortalidad, con la tasa de positivos, con la capacidad asistencial, con el número de camas de UCI, con el número de camas de agudos y, en definitiva, también con la capacidad de respuesta ante la expansión de la pandemia. En líneas generales, la Comunidad Valenciana y nuestra ciudad cumplíamos los requisitos que estaban sobre la mesa. Es cierto que en los últimos días se está hablando de otros elementos de valoración. Pero lo que yo le quiero trasladar a usted y le quiero trasladar también a sus oyentes, por supuesto, es que el Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche hemos trabajado en todo momento trasladando una información cierta, una información veraz sobre la situación y las capacidades de la comunidad y de la ciudad para pasar a la fase 1. Es cierto que el Ministerio ha tomado otra decisión y puede que la haya tomado con arreglo a otros parámetros. Y precisamente eso es lo que desde el primer momento estoy planteando la necesidad de saber qué otros parámetros se han tomado en consideración para, a partir de ahí, poder ver cómo podemos incidir para poder pasar cuanto antes a la fase 1.
Usted ha hablado con el diputado Alejandro Soler para precisamente saber qué criterios son los que ha hecho valer el Ministerio para no dejarles a ustedes pasar a la fase 1.
Bueno, yo lo que he hecho en estos días en relación con esta cuestión han sido varias cuestiones que me parecen muy importantes. Primero, mantener contacto con el presidente de la Generalitat y con la consejera de Sanidad, que me parece algo esencial para conocer el alcance de las conversaciones que se tienen, de las conversaciones, negociaciones e intercambio de criterios que se mantiene con el Ministerio de Sanidad y con el Gobierno de España. Y desde luego también he hablado con otras personas, incluido, por supuesto, mi compañero, el diputado en las Cortes Generales, Alejandro Soler.
Alcalde, si usted dijo que o aseguró que íbamos a pasar a la fase 1, es porque el Chimopuch se lo dijo así o se lo transmitió así la consellera, supongo que fue por eso, ¿no?
Mire, la consellera en su comparecencia del viernes por la noche, una vez que se supo que solo 10 departamentos de la comunidad pasaban a fase 1 y que otros 14, entre ellos el nuestro, no pasábamos, siendo el nuestro el que mejores datos, insisto, tiene de la Comunidad Valenciana en cuanto a capacidad sanitaria, en cuanto a impacto epidemiológico, en cuanto a impacto de la epidemia y en cuanto también a capacidad para responder ante eventuales situaciones, la consellera en esa comparecencia trasladó con nitidez que el miércoles el Gobierno le había trasladado que la situación de la comunidad era sobresaliente. Creo que esa afirmación refleja con claridad cuáles eran las expectativas que teníamos en la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, es comprensible que el Gobierno haya llevado a cabo una valoración con otros elementos, y lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de conocer cuáles son esos otros elementos que han formado parte de la valoración para, a partir de ahí, tener la posibilidad de incidir para conseguir lo que creo que es normal, y es
poder pasar a la fase 1.
Pero por lo que usted está diciendo, parece que no es muy serio lo que está ocurriendo, que haya estos cambios de criterios, ya sea en el gobierno valenciano o en el gobierno central. ¿Usted está satisfecho con la gestión que está realizando el gobierno valenciano de la sanidad? Y esa misma pregunta se la traslado también, si está satisfecho con la gestión que está realizando el gobierno central, porque usted es alcalde de esta ciudad y a usted le han puesto, evidentemente, en una situación difícil porque ha tenido que pedir disculpas.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos viviendo y a qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando nuestro país, nuestra comunidad y el resto de países de la Unión Europea. Nos estamos enfrentando a una situación absolutamente desconocida, novedosa y con perfiles extremadamente complejos. Eso se pone de relieve simplemente con seguir la realidad del impacto del virus en cualquier país de la Unión Europea o al otro lado del Atlántico, por no ir más lejos. Por lo tanto, esa es la primera circunstancia que hay que tener presente. Segunda, usted me pregunta si estoy satisfecho con la gestión del gobierno y le tengo que decir que el gobierno está afrontando y enfrentándose al virus con la máxima seriedad desde el punto de vista sanitario y tengo que decir que además está adoptando medidas, por una parte, de corte social para proteger, para crear una red de protección a todas las personas que han resultado damnificadas como consecuencia de la emergencia sanitaria, sus repercusiones económicas y sociales, está creando una red de protección social desconocida en nuestro pasado reciente en nuestro país ante otras crisis. Por otra parte, el gobierno está dando una respuesta económica para intentar llevar a cabo la reactivación económica, la reconstrucción del país en el más breve plazo posible. Por lo tanto, si usted me pregunta si estoy satisfecho, tengo que decirle que dentro de la extrema dificultad que tiene esta situación, el gobierno está trabajando en el frente social, en el frente económico y desde luego en el frente sanitario con la mayor seriedad. Eso quiere decir que no se han cometido errores, que errores se cometen en todos sitios y más ante una situación como esta, ante una situación de esta gravedad y tan desconocida. Esto, algunos dirigentes europeos han dicho que esta es la crisis más grave que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, creo que tenemos que ser conscientes de a qué nos enfrentamos. Y en ese contexto, tengo que decir que el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, está afrontando desde el punto de vista social, económico y sanitario esto con mucha seriedad. Errores, desde luego, como en cualquier otro gobierno. Pero creo que las decisiones que se han adoptado nos han llevado de momentos críticos que hemos vivido hace 30 o 40 días a estar ahora en una situación en la que se puede decir que estamos saliendo de forma razonable y airosa de una emergencia sanitaria gravísima.
Le doy la razón, pero también es cierto que dependía de la Consejería de Sanidad el poder convencer al Gobierno central de Pedro Sánchez el poder pasar de fase 1. Usted ha dicho que se han cometido errores. Le preguntaba también sobre que me haga una valoración de la gestión de la Consejería de Sanidad. ¿Usted está satisfecho?
Tengo que hacerle un razonamiento muy en la línea de lo que le estaba diciendo. La Consejería de Sanidad, la Generalitat Valenciana, se está enfrentando desde sus competencias a una situación extremadamente compleja. Y lo está haciendo con seriedad, lo está haciendo con rigor y lo está haciendo de forma que, bueno, el sistema sanitario valenciano ha resistido bien el embate de esta emergencia sanitaria que ha supuesto el coronavirus. Y hemos resistido bien y se han tomado decisiones muy sensatas, muy prudentes y además decisiones que han evitado que en esta comunidad no pase lo que ha pasado en otras comunidades. Por ejemplo, hemos sido pioneros, y ayer lo hablaba con la consejera y creo que fue un acierto, hemos sido pioneros en la gestión de las residencias de tercera edad. Mientras que en otras comunidades autónomas se han vivido y se están viviendo situaciones auténticamente dramáticas, el tomar el control
desde la Consejería de Sanidad, de ese espacio de vulnerabilidad desde el punto de vista del impacto de la epidemia, que son las residencias de la tercera edad, fue una medida acertadísima y una medida que sin duda ha dado muy buenos resultados en términos sanitarios. Por lo tanto, si usted me pregunta si me parece adecuada o no la gestión de la Generalitat Valenciana, la Consejería de Sanidad, y tengo que decirle que dentro de la dificultad y siendo consciente de que todos los gobiernos en esta situación, todos los gobiernos en este país y en nuestro entorno cometen errores, pero siendo capaces de ser autocríticos, ya tengo que decirle que en esta comunidad estamos con datos muy positivos en comparación con otras. Y algo tendrá que ver la gestión del gobierno.
¿Va a dar tiempo a convencer al gobierno central de poder pasar a la fase 1 en cuestión de días o de semanas?
Bueno, creo que la consejera de Sanidad tiene una comparecencia hoy a las 11. En ella informará del trabajo que ha realizado en el día de ayer en su reunión con el Ministerio y a partir de ahí yo creo que vamos a poder tener más información. Yo en este momento no dispongo de más información de la que tuve ayer en esa reunión que mantuvimos y espero pues eso a esa comparecencia para poder saber cuál es el horizonte.
Evidentemente ya no podrá dar ninguna fecha, no sabe cuándo vamos a pasar a la fase 1.
Bueno, yo creo que en este caso lo que tenemos que esperar es que se pronuncie la consellera una vez que ha mantenido conversaciones con el Ministerio orientadas a conocer en qué situación estamos.
De la información que usted consiguió ayer de la consellera, se encuentran evidentemente la clave de que para pasar de fase es necesario mejorar el número de test que no se han realizado, que no se están realizando. ¿Eso usted es consciente? ¿Se están realizando ya los test? Hemos podido entrevistar hoy mismo al presidente de la Asociación Empresarial de Biotecnología, Andrés Antón, que usted conoce, que ha reiterado ya por segunda vez a la Consellería que las empresas de la provincia de Alicante de biotecnología tienen capacidad suficiente para realizar hasta 100.000 PCRs a la semana.
Bueno, vamos a ver, creo que hay que distinguir cuestiones. Es indudable la capacidad que tienen las empresas de biotecnología para producir test. Creo que eso además es muy positivo para nuestra ciudad y que además es una fortaleza de nuestro sistema sanitario. Pero dicho eso, hay una estrategia nacional en relación con la realización de test. Y no se trata de hacer test por hacer test, que a veces es lo que están diciendo desde algunas formaciones políticas y creo que es un error. No se trata aquí de hacer test por hacer test, insisto. La estrategia pasaba hasta el día 7 de mayo y así está plasmado por escrito, por llevar a cabo la realización de test a las personas que presentaban síntomas graves de coronavirus. Y a partir del día 11, llevar a cabo, es decir, a partir del día 11 ayer, llevar a cabo la realización de test a las personas que presentaban síntomas leves de la enfermedad, de la patología. Por lo tanto, ese es el criterio que se ha venido siguiendo en la red de hospitales de la Comunidad Valenciana y ese es el criterio que se va a aplicar, entiendo, a partir de hoy. Yo ayer dije, los datos que manejamos en cuanto a test es que en la Comunidad Valenciana se han realizado unos 133.000 test. Hoy podíamos escuchar en relación, o podíamos leer en algún medio de comunicación, que en relación con esta situación en nuestra ciudad, también se está realizando un número elevado de test. Por lo tanto, creo que hay que trasladar las cosas en su justa medida y que esas ideas de realizar test por realizar test son ideas que tienen poco fundamento científico. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no lo recomienda a las autoridades sanitarias y creo que hay una estrategia que es la que se está siguiendo, que es, en líneas generales, la que le contaba, que es que desde el día 11 se realizan también los test a las personas que presentan síntomas leves de la enfermedad.
¿Dónde se están realizando esos test a pacientes leves?
Bueno, pues hasta el día 7 se estaban realizando en los hospitales y, si no me equivoco, a partir
partir de ahora, a partir del día 11, se realizan tanto en los hospitales como en el sistema de atención primaria que entra en juego en esta fase, en este momento en el que nos encontramos.
En los centros de salud. También, ayer hablando con el diputado Alejandro Soler, decía que otra de las razones es esa movilidad excesiva y que pone en riesgo, evidentemente, la evolución de los contagios del área Alicante-Elche. Esto, contra esto, poco se puede hacer.
Bueno, puede ser un factor, y que hay que tomar en consideración y que el gobierno, si ese es el factor, uno, hay que explicitarlo y dos, a partir de ahí hay que ver qué medidas se pueden adoptar. Hemos visto que en algunos lugares, en algunos territorios de nuestro país se han adoptado medidas dentro de la fase 1 que limitan la movilidad entre unas y otras áreas. Es decir, véase, nuestro planteamiento es, véase cuál es la causa y adoptemos las medidas que eviten o que posibiliten el compatibilizar esos riesgos con esa dinámica de mayor normalidad social y de mayor normalidad económica que entraña la fase 1. Por lo tanto, ese es el planteamiento.
Bueno, pues mientras esperamos a entrar en la fase 1, ¿qué va a pasar con esos negocios que estaban preparando, que habían hecho inversión para poder abrir ayer y que no han abierto? ¿Va a haber indemnización por parte del ayuntamiento? ¿Qué han pensado ustedes?
Mire, esta es una situación que, insisto, no solo se ha producido en nuestra ciudad, se ha producido en el conjunto del territorio que ha visto frustradas sus expectativas el pasado viernes como consecuencia de esta decisión de la que estamos hablando, de no pasar a la fase 1. Nosotros hemos puesto en marcha todo un sistema de ayudas, por una parte desde el punto de vista social, por otra parte, desde el punto de vista económico, y además estamos trabajando también en otras posibles líneas de ayuda de cara a futuro. Por lo tanto, yo creo que esta es una circunstancia realmente compleja la que se ha producido, insisto, inesperada. No hemos creado esperanzas infundadas, no hemos creado expectativas infundadas, hemos creado expectativas fundadas, en posicionamientos claros y fundadas también en datos claros.
Alcalde, hoy hemos dicho que tiene la Junta de Portavoces. ¿Todo esto es lo que va a explicar o van a avanzar ustedes en más modificaciones presupuestarias para ampliar el plan, el dinero del plan Reactívate? Porque las solicitudes supongo que son más de lo del importe que ustedes han destinado a esas ayudas. ¿Cuál es el siguiente paso para el equipo de gobierno?
Bueno, tengo que decirle que llevamos a cabo desde hace varias semanas, estamos trabajando con los grupos políticos de la oposición en intentar llegar a acuerdos en cuestiones de interés general en este momento en nuestra ciudad. Y en ese sentido, ya lo he dicho en varias ocasiones, trabajamos con la oposición, recogemos sus propuestas, recogemos sus criterios, sus puntos de vista para intentar tomar las mejores decisiones, las decisiones más necesarias en este momento. Hoy tenemos una reunión de estas características, estamos recogiendo sus propuestas en materia económica relacionadas con el sector del comercio y de la hostelería y vamos a seguir trabajando en esa dirección.
Pues muchísimas gracias y esperemos que la próxima semana ya estemos en fase 1 y podamos entrevistar precisamente a usted o a sus miembros del equipo de gobierno sobre qué medidas son las que van a implementar aquí en Elche para esa fase 1. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
101.4 Teleelche Radio Marca.
Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. Seat Ateca, tu SUV con front assist con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Aún nos quedan días de estar en casa, pero Motos Marín, como siempre, sigue estando muy cerca de ti. Descubre las promociones que hemos preparado para ti en nuestra tienda online. Utiliza el código descuento Yo Compro en Elche y obtendrás un 15% de descuento adicional. Te esperamos en tiendamotosmarin.com. Ánimo y prepárate, que queda poco para que esto acabe. Motos Marín. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar.
Ahora toca, poco a poco, volver a la nueva normalidad. Adapte su negocio de hostelería con productos Glasur. Gran variedad de cristalería, vajillas y desechables para la seguridad de todos. En Glasur también disponemos de una gran variedad en mobiliario de interior y terraza. Glasur, hostelería e higiene profesional. 965-48-3655 en glasur.es y en Polígono Industrial Tres Hermanas en Aspe.
La Gloria con Rosmar y Alonso.
Quedan 5 minutos para poner el punto final a nuestro programa La Glorieta de este martes 12 de mayo. Tenemos casi 22 grados de temperatura y tenemos que finalizar un programa donde hemos vuelto otra vez a analizar precisamente el por qué Elche se ha quedado en la fase cero. Lo hemos hecho, acabamos de hacerlo, con el alcalde de la ciudad, Carlos González, quien ha asegurado que se encuentra satisfecho con la gestión que están realizando tanto el Gobierno valenciano como el Gobierno central de esta pandemia, del control de esta pandemia. Asegura que de momento no sabe cuándo pasaremos a la fase 1, hay que tener mucha prudencia, pero dice que en Elche los dos departamentos de salud son los que mejores resultados, mejores datos de toda la comunidad valenciana son los que presentan y que ahora mismo los test ya han comenzado a realizarse como indicaba el Gobierno central el pasado 7 de mayo. Son criterios que van cambiando, reconoce que la situación es compleja. Nosotros intentamos arrojar algo de luz, algo de sentido común en todo esto y también de información útil. Hoy, además, 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera y por eso hemos querido también rendir homenaje a este oficio. Y, por supuesto, no nos hemos olvidado de los que están en riesgo de exclusión social, de las ONGs, de los voluntarios que trabajan durante estos días, durante estos 2 meses, que trabajan de forma altruista para repartir solidaridad para los que más la necesitan. Nosotros nos vamos, lo hacemos siempre con música y además escogemos a un gran cantautor, a Jorge Drexler, con su Codo con Codo, el último tema que ha lanzado, su última canción. Con él les dejamos. Mañana volvemos con más información, con más entrevistas, con más música, con más noticias. Hasta mañana.
Verán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo.